Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Y dígale: Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Vamos por favor ahí al Salmo 19, verso 12, y tenemos aquí los errores del alma. Esto se refiere a fallas o equivocaciones que se incurren en el interior de una persona y pueden afectar su relación con Dios, pero también pueden afectar la relación con los demás. Yo soy el primero en reconocer que he cometido errores. Errores como ser humano, errores como líder, errores como esposo, errores como padre, errores como hermano, errores como tío, errores como sobrino, errores en general. Yo no sé si usted ha cometido errores y puede levantar sus manos y diga: ush, vamos, ush. I know you understand what is errores, right? It's a mistake. So, for many reasons we make mistakes. Por muchas razones nosotros cometemos errores. A veces falta de discernimiento. A veces decisiones equivocadas. Pero todos podemos decir que hemos cometido errores. Entonces vamos a iniciar esta serie para que cada uno tenga no solamente la oportunidad de venir delante de Dios y reconocer sus errores. Acuérdense que estamos hablando de errores. No estamos hablando de horrores. Tampoco estamos hablando de pecado. No estamos hablando de maldad. No estamos hablando de iniquidad. Sino errores como humanos. Errores que a veces uno piensa y dice: lo hubiera hecho de esta forma o de la otra. Pero cuando nosotros vemos las diferentes formas en las cuales podemos ofender a Dios, no vamos a minimizar los errores, pero sí los errores pueden conducirnos hacia el pecado. Si somos obstinados en permanecer en el pensamiento a lo hecho pecho y ya no puedo cambiar las cosas, sí se pueden cambiar las cosas. Sí podemos reconocer que nos hemos equivocado. Por ejemplo, como padres de familia, cometimos el error de quizás disciplinar demasiado fuerte a nuestros hijos, y en lugar de enseñarles una lección, lo que hicimos es herir no solamente su cuerpo, sino también sus sentimientos. Y esas heridas se guardan en el corazón de los hijos. O si lo pasamos a la relación matrimonial, hay personas que pudieran decir: es, me equivoqué, esta decisión fue un error. Sí, pero ya después de tantos años decir que fue un error, eso ya no podríamos decir que es válido. Porque nosotros podemos, escuche, nosotros podemos estar casados con personas equivocadas, pero nuestras actitudes son correctas. Y teniendo esas actitudes correctas, aunque sea la persona equivocada, el Señor ahora en Cristo hace que todas las cosas operen para bien. Pero pudiéramos estar casados con las personas correctas, pero si tenemos actitudes incorrectas, vamos a cometer errores que nos van a conducir al divorcio. Diga conmigo, por favor: mala palabra. Esa palabra no se puede mencionar entre nosotros. Sino que tenemos que ir buscando la solución, no solamente en lo matrimonial, lo familiar, lo personal, lo íntimo, en mi relación con Dios. Aquí al frente de nosotros, en la pantalla, aparecen dos personajes, aparte de mí, que es solamente una ilustración. Pero aquí aparece, a un lado, lo voy a ampliar un poquito, el gran, ese no, este, diga conmigo, Nabucodonosor. No se lo digo en inglés porque es como una trabalenguas, ¿verdad? Nabucodonosor. Eso. Y de este lado vemos un perfil que es como las raíces que se profundizan en el alma. Ya hicimos una confesión diciendo, soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. ¿Lo puede decir usted? Soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. El cuerpo nada que ver, porque el que toma control es el alma. Pero si el alma no está sujeta al Espíritu Santo, entonces se subleva y hay una guerra civil, hay una guerra interna, de tal manera que nuestro espíritu anhela las cosas del Señor, pero la carne se opone. A veces queremos hacer lo correcto, pero el alma nos dice, no, no esperes. Y acuérdese que el que espera se desespera. ¿Cómo es posible, dice el alma, si David cuando tuvo problemas agarró piedras? Si Jacob cuando tuvo problemas se agarró también al puño. Y si Pedro cuando tuvo problemas agarró una espada. Y ahora que yo tengo problemas, la palabra dice perdona. No entiendo, dice el alma. Y a veces las personas tratan de vengarse. Y a veces las personas piensan, no es quién me la hizo, sino quién me la paga. Pero el Señor nos dice a nosotros que debemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón para hallar, diga conmigo, descanso. Una vez más, descanso. A ver, respire por favor, diga. Release. Descanso del alma. Ese descanso, el Señor lo prometió. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y llevad también mi carga, porque son fáciles de llevar y no es muy pesada la carga, es una cruz. Representamos a Cristo, no a una religión. Estamos representando el reino de Dios en medio de las tinieblas. Por consiguiente, entonces, tenemos que minimizar nuestras formas de reaccionar basado en lo que hemos aprendido de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, note lo que el Salmo 19 nos habla, y nos habla de una palabra profunda de ministración, una palabra de reflexión y una confrontación para estos tiempos. Tenemos delante de nosotros, diga conmigo por favor, sanidad interior, verdad bíblica, transformación real. ¿Cuántos sienten que Dios los ha cambiado? Aleluya, me alegro. ¿Cuántos más sienten que Dios los ha cambiado? Me alegro. Que Dios nos ha cambiado. Qué firmitas éramos, ¿verdad? Pero ahora Dios nos ha cambiado. Dios nos ha transformado. Y esa transformación es real. Prosigamos al blanco. Y ahí dice el salmista en el verso número 12, versión de las Américas. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absolutamente nadie. Entonces la versión Dios habla hoy, dice, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? La versión castellana dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? La palabra de Dios para todos dice, ¿quién puede darse cuenta absolutamente de todos sus errores? Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Absuélveme de los que me son ocultos. Quizás a veces pasamos nosotros en vuelo de dron y no vimos el error que cometimos. Una luz en amarillo en la señal de tráfico, delante del juez, no va a decir, porque no lo vio, entonces lo perdono. No, no se perdona ni la ignorancia ni la inocencia. La ley es la ley. Sin embargo, con Dios estamos bajo, diga conmigo, la gracia. Y la gracia sabe que nosotros somos humanos. Aunque Dios ha hecho una operación en nuestra vida, tenemos que ir cambiando y procesando, porque ahora estamos en una nueva economía. Esta se llama la economía de la gracia. Por eso el salmista dice, guarda también a tu siervo, verso 13, guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Porque en la vida del rey David se cometieron errores, también horrores, cometió pecado, pero no hubo maldad, ni hubo tampoco iniquidad. Aunque bien dice él, en pecado he sido formado. Esa formación de nosotros fue a veces producto de un pecado. Por consiguiente, nos hace a nosotros ser pecadores. Pero cuando venimos a Cristo, reconocemos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzamos de Dios misericordia. Un niño en su inocencia podría recibir un chicle de parte de alguien que quiere hacerle una broma. Y ese chicle no solamente contiene el sabor de fruta, pero también le echa un poquito de tahini, un poquito de chile. Y el niño, por el olor a la fruta, agarra el chicle, no sabiendo que tiene chile, y lo mastica. Se pica. Es más sensible el niño que el adulto, ¿verdad? A esos sabores fuertes, como el amargo o el picante. Había quizás en aquella persona el disfrutar de algo que estaba malo. Pero puede ser que tal vez ya no sea chile, sino que sea otra sustancia más peligrosa. Ya no es pecado, sino que se convierte en maldad. Y si el intento de que esta persona, ya adulta, quiera hacer daño y le pone algo mucho más fuerte que pone en peligro la vida de la persona que lo toma, entonces eso ya es iniquidad. Porque lo que quiere es deshacerse de esa persona. Hay cosas en nuestras vidas que el Señor nos ha perdonado. Yo siento que el Señor me ha perdonado muchos pecados. ¿A cuántos el Señor les ha perdonado los pecados? Levante sus dos manos y diga, el Señor ha perdonado todos mis pecados. ¿Y sabe qué? Todos los pecados dice que los lanzó a lo profundo de la mar y no tiene de ellos memoria. No se recuerda. Uno es el que a veces se recuerda de lo que hizo y le da crédito al enemigo. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos un nuevo pasado. Si tenemos un nuevo presente y tenemos un glorioso futuro, porque viene la vida eterna, debemos de recordar que el Señor Jesucristo en la cruz llevó todos nuestros pecados. Por tanto, ahora tenemos un nuevo pasado y no le vamos a dar crédito al enemigo. De donde quiera que usted haya sido traído, usted es una nueva criatura. Ya no es válido los documentos contrarios, las deudas, todo lo que se quedó atrás, diga, pasado es pasado. No es otro día, no existe. Solamente hay dos días, el presente, que en inglés sería present, que se representa un regalo. El hoy es un presente, regalo de Dios, y el siguiente día es mañana. Y no sabemos si vendrá. Levante su mano derecha y diga, ayúdame a vivir un día a la vez, mi Cristo. Y ahí va a decir usted a Juan, sí, se vale, también se vale, se vale. Usted diga, gloria a Dios. Ah, no le gustó. Es que usted es más romántico, ¿verdad? Entonces, nosotros salseros, rancheros, lo que sea, pero cuando uno siente alegría en su corazón, puede gritar de agradecimiento, decirle gracias, Padre, porque me perdonaste todos mis pecados. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Verso 14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío, porque en las muchas palabras no falta pecado. Así que dame, Señor, un guardia que vigile mis labios para no dar una mala palabra, una expresión que dañe, algo que quite la gloria para ti, algo que pueda quitarte a ti la oportunidad de seguir celebrando la victoria que me has dado. Ahora, notemos aquí, por favor, que los errores del alma pueden llevar a construir grandes imperios. Por eso le presentaba en la gráfica al gran Nabucodonosor. Siga conmigo en la historia, por favor. ¿Qué fue lo que construyó como capital Nabucodonosor? Correcto, Babilonia. Babilonia era la corona. Y él dijo, todo este imperio y toda la grandeza ha sido producto de mi fuerza. Ha sido producto de mi estrategia, mi sabiduría. Todo he recibido yo y por eso ahora este imperio que se construyó terminó en algo vacío y ausente de Dios. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve a la persona los millones de millones y millones, aunque después se está diciendo, ¿cómo no tuve ese dinero cuando estuvieron mis padres para darle todo lo que ellos necesitaban? A veces los padres no necesitan solo dinero, necesitan afecto, expresiones de amor. Todas esas cosas valen a veces más que el dinero. A veces los hijos lo que necesitan es tiempo, no es dinero. Y nosotros queremos compensar el tiempo con los regalos, con las dádivas, para que ellos se sientan felices. Y lo que estamos construyendo en ellos es capricho, berrinche. Y lo que necesitamos es que ellos reconozcan que lo que reciben, lo reciben de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y Él sabe darnos a su debido tiempo. ¿En qué momento? En su kairos. Él no está viendo el cronos nuestro. Ya me dejó el tren. No, aunque sea en el último vagón te vas. Porque Dios tiene el horario. Dios tiene todas las cosas operando en su perfecta voluntad. Aquí tenemos entonces a este creador de un gran imperio y terminó vacío y lejos de Dios. Entonces, el mensaje principal de esta serie, los errores del alma, es posible entonces que usted lo vea para descubrir cómo un corazón puede ser restaurado y encontrar el centro en Dios. Como dicen en inglés, here is the preview, y entonces tenemos aquí un masterpiece. Masterpiece es una obra maestra. Es lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a lo que es el alma. Primero vamos a notar el alma exaltada. Luego vamos a ver el alma herida. Continuamos con el alma autosuficiente. Luego el alma confundida. Y al final el alma sin descanso. Entonces esta temática lo que nos va a ayudar es a que recordemos de dónde venimos, quiénes somos y lo que tenemos. Nosotros venimos de arriba y somos hijos de Dios y volveremos a la casa del Padre. Él dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Rápidamente lo llevo a los errores del alma. Primer error, diga conmigo, el orgullo. Entonces, antes de hablar de los temas que le puse como un preview, como un premeditación del tema, está el orgullo. Y esto nos habla de levantarse como hizo Nabucodonosor. Allá en el libro de Daniel está claramente la evidencia de cómo su orgullo lo levantó a decir: ¿y quién construyó todo esto? Majestuosas paredes, columnas, jardines, un sistema de riego nunca antes visto, y se llamó la séptima maravilla del mundo. Esos jardines colgantes, todo lo que tenía Babilonia era exclusivo, era también excelente. Sin embargo, ¿de qué sirvió toda esa grandeza si se apartó, si se alejó de Dios y terminó, con perdón de don Nabu, terminó como una bestia? Notemos el orgullo, la autosuficiencia, el ego. Y el último, léalo fuerte, la confusión. Entonces, primero debemos entender el origen de muchos desórdenes internos. El alma que se exalta a sí mismo como Nabucodonosor no solo tiene un problema de orgullo, sino un problema de identidad espiritual, y su alma empezó a creer que él era la fuente de lo que Dios había permitido hacer con él. A tal punto que se llevó los vasos sagrados. Se llevó también a los príncipes de su pueblo. Y su hijo recibió los despojos, el botín. Ahora, entre copa y copa de celebración, el hijo dice: traigan las copas sagradas. Y empezó a brindar en los vasos que habían sido consagrados para Dios. Diga conmigo: cuidado con tocar los vasos. Tenemos que tener cuidado con nuestras princesas. Nuestras princesas son vasos que están siendo no solamente protegidos, sino que están siendo consagrados para el Señor. En el crecimiento y desarrollo vendrán ilusiones, vendrán anhelos, tener novio o tener novia, porque también los mismos peligros corren los muchachos que las muchachas. Porque en una decisión pueden cometer un error. Y ese error los va a alejar del propósito principal de Dios. Les podrá ir bien en el matrimonio, pero al olvidarse de Dios ya les fue mal. No se puede celebrar el amor cuando hay fornicación. Tampoco en el adulterio no se puede celebrar aniversarios porque hay adulterio. Y eso es pecado delante de Dios. Está manchando el vaso que ha sido consagrado para Dios. Y tenemos que ir limpiando nuestro vaso. Entonces, fornicación, adulterio, cualquier pecado sexual, tenemos que venir delante del Señor, porque eso ya no es simple error, sino que eso ya es un pecado. Y ese pecado, el apóstol Pablo dice que es tan tremendo, porque los demás pecados que se comete son fuera del cuerpo, pero el que peca en cuanto a lo sexual está exponiendo su propio cuerpo, y nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Levante su mano derecha, por favor, 5 deditos, todos 5 deditos, y diga: mi cuerpo es habitación del Espíritu Santo. Siendo entonces la habitación del Espíritu Santo, tengo que permitir que el Espíritu de Dios habite dentro de mí. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y esa libertad es para que tú camines en esa libertad y no permitas una licencia para libertinaje. Todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Sí podemos nosotros ver la gloria de Dios, y sí podemos ver milagros y ser el vehículo que Dios nos use para ello, pero no podemos robarle la gloria a Dios. Lo que tengo le pertenece al Señor. Lo que he recibido, lo he recibido de Dios. ¿Cuántos tienen algo? Levanten su mano. Si no tiene, también pídale de una vez. Yo solamente puedo levantar una mano porque no tengo nada, pero aquí estoy. Levante sus dos manos en fe y dígale: Señor, recibo. aún lo que yo no he pedido y que tú sabes que lo necesito. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cuando el alma se desconecta de Dios, empieza a adorarse a sí misma sin darse cuenta de lo que está haciendo. Tenemos que venir delante del Señor y reconocer que la autosuficiencia, ya vimos el orgullo es básicamente adjudicarse las cosas como personales. No, lo que hemos recibido lo hemos recibido de Dios. La autosuficiencia es no necesitar de Dios, es manejar nuestra vida sin la ayuda de Dios. El ego lo que nos permite es un autocontrol, y muchas veces el ego nos lleva a lastimar a los demás. Y eso debemos de tener cuidado. No solamente a los que están con nosotros más cercanos, sino también a las personas que de alguna manera podemos tener contacto con ellos. Porque tenemos que ser testigos de los que están adentro y de los que están afuera. Hay una nube de testigos mirándonos. ¿Cuál es nuestra conducta? Si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que llamar la atención al Espíritu Santo para que nos enseñe cómo caminar como Cristo caminó. En medio de la confusión, perder el rumbo y la dirección en la vida, lo que puede llevar a tomar decisiones equivocadas, decisiones erróneas. ¿Cuántas personas se lamentan de sus errores? Pero aquí viene el punto principal. Dios perdona no solamente errores, horrores, pecado, maldad y la iniquidad. Y en lugar de visitar a las generaciones de pecado de la tercera y la cuarta, Dios visita hasta 1,000 generaciones y bendice el fruto de nuestras manos y bendice también a nuestra simiente. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria con todo tu corazón. Veamos hoy, cuando el hombre, el ser humano, se exalta y olvida quién es Dios. Una vez más, cuando el ser humano se exalta y olvida quién es Dios. Vamos por favor a Daniel capítulo 4. Seguida de los Salmos viene Proverbios, Cantares. Pasamos por Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y después viene el libro de Daniel, capítulo 4, verso 30. Y el rey reflexionó. ¿Estamos ahí? Y el rey reflexionó. Él respondió y dijo, después de meditar lo que había hecho, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real? ¿De qué manera? Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Y qué era lo que le habían advertido? Cuidado con quitarle la gloria a Dios. Cuidado con pensar que tú has sido el que has obtenido todo esto. Porque el día que lo hagas, vendrá el juicio de Dios. Más tardó el Señor en hablar que Él en olvidarse. Podemos ver nuestra imagen al espejo y saber que necesitamos un arreglo cosmético, ¿verdad? De cómo nos vestimos o cómo vamos a salir. Pero entre el café, las llaves y el control del garage, el gate, se nos olvidó que necesitábamos echarnos una manita de gato. Y salimos despelucados, dicen en Colombia. Así sería también venir, escuchar la palabra de Dios y allá afuera en el estacionamiento reaccionar como antes reaccionábamos. No, tenemos que ir en un proceso, entregando lo de hoy, olvidando el pasado, diga conmigo por favor, prosiguiendo hacia adelante. Entonces a él se le olvidó el consejo y reaccionó Un año después, a los 12 meses de haber recibido la palabra, reflexionó en todas las cosas y entonces dijo: yo he edificado esta residencia real con mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Oiga, rey Nabucodonosor, a ti se te declara el reino. ¿Qué cosa? Te ha sido quitado y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Levante sus 3 dedos, por favor, y diga: reino de Dios, reino de Satanás, reino humano. El reino de Dios, a través de Cristo, fuimos trasladados. El reino de las tinieblas ya no pueden dominar nuestro pensamiento. Por eso es importante renovar el espíritu de la mente a través de la palabra. Puede ser la palabra leída, puede ser la palabra cantada, puede ser la palabra profetizada, puede ser la palabra enseñada o puede ser una predicación. Eso nos ayuda a renovar el espíritu de nuestra mente y no dejar ningún espacio para que vengan las tinieblas. Ellas no tienen dominio ya, porque estamos en el reino de la luz, en el reino de Dios. Y luego el tercero es el reino humano. Podemos ejercer nuestro voto en países demócratas o democráticos. Podemos nosotros también estar bajo el dominio de otro imperio. Pero sabemos que nosotros ya hemos hecho la elección correcta. Levante su dedo índice y diga: por Cristo, para Cristo y en Cristo. Estamos en el Señor. Por consiguiente, ningún imperio, ningún gobierno, ningún dominio podrá tener control sobre nuestra vida, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Notemos aquí que Él, adjudicándose la gloria, se exaltó y olvidó quién era Dios. Además de ser Dios el Hacedor, Él es nuestro Padre Celestial. Podemos decirle: Abba, Padre. ¿Cómo le decimos? Y como Padre, Él sabe darnos las cosas que necesitamos, porque Él es proveedor. Él es también nuestro protector. Y la palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No solamente te librará de la peste destructora, te librará de la saeta voladora, te librará de cualquier cosa, porque estás bajo la cobertura de tu Padre Celestial. No olvidemos que nuestro Dios, aunque es espíritu, eso no significa que no se manifiesta. Nosotros tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que rendir nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, para que cuando venga el Cristo de la gloria, nosotros seamos hallados irreprensibles. ¿Cómo vamos a ser hallados? Irreprensibles, sin ninguna queja. Nada. Por eso la expresión "mi corazón" tiene que ser sincero. Esa expresión "sincero" significa que no voy a tener un cero. Que aunque la gente piense que el 100 tiene valor, él lo mira en la óptica humana, pero cuando Dios le da la vuelta y lo mira como él es, dice 001, no tiene valor. Nosotros con Cristo somos 100. Sin Cristo somos 001. Por eso tenemos que reconocer que no tenemos que exaltarnos y no olvidar que Dios es nuestro Padre Celestial. Que Él es el que nos ha dado todas las cosas para que nosotros no solamente las disfrutemos, pero también las compartamos. Especialmente con aquellas personas que tienen necesidad. Y esto no solamente es lo material, sino que lo que tú tienes intangible, lo que no se toca, lo que no se ve, lo que no se palpa, es la palabra de Dios. Una palabra de ánimo, una palabra de aliento, un consejo que haga a la persona recapacitar y decir, bueno, en realidad estoy equivocado. ¿Y cuál es el rumbo? Cristo. ¿Y cuál es la brújula? La palabra de Dios. ¿Y qué es el compás? Es el que te guía. Y el Espíritu Santo camina de noche y de día. El Espíritu Santo está con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, 10 años en cada década. Él es el que está a la par de nosotros. Él nos conoce a profundidad. Veamos, por favor, cuando el yo quiere robar la gloria que le pertenece a Dios. Isaías, regrese por favor, 42:8, un texto bien clásico. Isaías 42:8. El yo quiere robar la gloria. El ser humano quiere exaltarse. Pero cuando el yo quiere robar la gloria que le pertenece a Dios, sucede algo. Vea el verso 8, Isaías 42. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. I am who I am, le decía el Señor a Moisés. Preséntate delante de Faraón y cuando te diga, ¿y quién es el que te envía? Solamente dile, me envió el I am, que en español sería el yo soy. Pero, ¿cuál es su nombre? El yo soy. Eterno. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza. Él nunca te fallará. Él nunca te defraudará. Cualquiera puede fallarte. Cualquiera puede desilusionarte. Pero el Señor siempre permanece fiel a su promesa. Alábale y bendícele porque Él es bueno. Y dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. ¿Qué es lo que representa una imagen tallada? Ídolos. Diga conmigo, los ídolos no tienen poder. Por muy inteligente que se crea el ser humano, si se postra delante de una imagen, eso es idólatra. Y a los idólatras el Señor los juzgará. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice que los idólatras estarán fuera. Entonces solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Solamente a Él adorarás y solamente a Él servirás. Dale la gloria a tu Padre Celestial. Entonces, Pablo el apóstol nos dice, ¿quién tiene algo que no haya recibido de parte de Dios? El orgullo espiritual comienza cuando el hombre olvida que todo lo que tiene fue dado por Dios. El yo se levanta para apropiarse de lo que siempre fue gracia. Diga conmigo, por favor, todo ha sido gratuito. ¿Nosotros obtuvimos la salvación por obras? No, por gracia somos salvos. Esto no es un don, esto no es un regalo nuestro, es un don de Dios. Y como gracia, entonces, gracia, lo hemos recibido, tenemos que darlo de gracia. Para las personas que necesitan ser restauradas, para las personas que necesitan ser ubicadas, o las personas también que pueden ser reubicadas. porque en algún momento cometieron un error. Ese error les llevó a la tragedia de pecar. El pecado concebido le dio como resultado la muerte y murieron espiritualmente. Se ven vivos, pero están muertos. Necesitamos entonces el poder de la resurrección y decirle: Cristo es la resurrección y la vida. Despierta, ¿de dónde estás? Recapacita, el tiempo es final. Tenemos que reconocer que los días se están acortando y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Tienes que vivir por la fe, una fe no fingida, un corazón sincero. Que haya el amor a tu hermano, amor a tu semejanza, pero primero el amor hacia Dios. Levante su dedo índice y diga: amar a Dios, amarme a mí y amar al prójimo. Eso significa amar bien. Veamos aquí, por favor. Cuando el yo crece, la dependencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Disminuye. Entonces, Proverbios capítulo 3, por favor, regrese a Proverbios capítulo 3, verso número 5. Nos habla de que el crecimiento del ego produce disminución de la dependencia. El hombre comienza a confiar más en su capacidad que en la dirección de Dios. Damos de hecho que mañana nos vamos a levantar para el trabajo. No sabemos qué pueda suceder el día de hoy, al atardecer. Damos de hecho que el trabajo va a estar ahí. Damos de hecho que pusimos la llave en el switch del encendedor y va a arrancar. Damos de hecho que tenemos el tanque lleno. Damos de hecho que las llantas están llenas de aire. Pero es al revés. A veces el tanque está lleno de aire y etcétera, y etcétera. Nosotros tenemos que vivir, como dijo hermano, un día a la vez, mi Cristo. Dígale, pídele al Señor un día. Todos pecamos, dijo el varón. Y el niño lo oyó, su hijo. Papi, ¿por qué todos pecamos? Sí, yo soy pecador, yo he pecado. Y por consiguiente, entonces dijo el niño: si mi papá ha pecado, yo voy a pecar. Y si él peca, no alcanza la gracia de Dios. Y si no alcanza la gracia de Dios, estamos condenados. Entonces, papi, no podemos pecar, porque a Dios no le gusta el pecado. Y tú me has dicho que el Señor aborrece el pecado. Sí, pero en un día uno puede pecar, se enoja, se molesta, hace tantos errores. Y le dijo: ¿y será que uno puede vivir medio día sin pecar? No. Desde que uno se levanta, a veces se levanta molesto. Y si no arranca el carro, se levanta y trata de golpear. ¿Qué es lo que se golpea cuando no enciende el motor de arranque? Como que si ese es el que tiene la culpa, ¿verdad? Porque creo que le dicen a uno: denle dos golpes, ¿verdad? Y aparece un profeta dándole a la pobre burriquita, ¿verdad? Que no quieres jalar, que no quieres caminar, y pum, pum, dos golpes, ¿verdad? De herramienta. Dos golpes ahí para que encienda el motor de arranque. Nada. ¿Qué pasó? Dios te está enseñando que lo primero es lo primero. Entonces, ¿puedo pecar? Sí. Entonces, ¿no se puede pecar en mediodía? Sí, se puede pecar en mediodía. Bueno, y entonces, 6 horas, que es la mitad del mediodía, también puede pecar. ¿Y aún dormido puede pecar? Sí, dormido puede pecar. Entonces, ¿puede pecar una hora uno? Le va bajando él, ¿verdad? Porque quiere ayudar al papá y le dice: no, también pecamos en una hora. Miro la televisión y hay un anuncio que debía haberlo cambiado. Y lo miro y ya pequé con mis ojos. Entonces, no mires televisión. Sí, pero quiero estar informado. Sí, pero después del noticiero viene la película y ahí te agarra el tiempo. Te desvelas y al día siguiente amaneces malhumorado. Entonces, no es una hora, no. Bueno, entonces, si no es una hora, media hora, 30 minutos, tampoco le digo. Y ahí lo suficiente para decirle, le dijo: Un segundo no puedes pecar. Cierto, le digo, no puedo pecar en un segundo. Entonces le dijo el niño, usando su inocencia, le dijo, entonces vivamos segundo a segundo para agradar a Dios. ¿Cuántos levantan su mano y diga segundo a segundo para agradar a Dios? Dale una ofrenda de palmas al Señor por su amor y su misericordia. Verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tu propia opinión o delante de tus ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, cuando mi dependencia crece en Dios, ya no necesito más prestar atención a los recursos. Pero cuando yo empiezo a crecer y empiezo a pensar que de hecho voy a amanecer mañana, que no me voy a enfermar, que no voy a pasar crisis económica, que la cuenta del banco va a estar perfecta, ahí es cuando el Señor me toca y me dice, acuérdate de dónde viene toda la provisión. Porque cuando yo quiero quitar el lugar que le corresponde a Dios como proveedor, va a haber escasez. Pero si me quito de ese lugar y dejo que el Señor domine, ya no soy Dios. Levante su dedo índice y diga, Él es mi Padre, Dios es mi Padre. Entonces la dependencia de Dios disminuye cuando yo tomo el lugar de Él. Él es mi proveedor. Él es que suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué mayor padre podemos tener? Sé que amamos y recordamos a nuestro padre biológico, pero nuestro padre celestial es mejor que mil padres. Nuestro padre celestial siempre está atento a nuestras necesidades. Dale la gloria a Él que le pertenece. Jesucristo dijo claramente, separados de mí nada podéis hacer. Es necesario estar pegado al Señor, pegado a Él, para que entonces Él a su tiempo haga la operación que nosotros estamos esperando. Continuemos, por favor, diga conmigo, cuando el yo se exalta, Dios lo resiste. Santiago capítulo 4, verso 6, versión del 60. Dios resiste a los soberbios, ¿y qué es lo que hace? Da gracia a los humildes. El orgullo no solo es un defecto emocional, es una postura espiritual que activa resistencia divina. El orgullo es como, permítame esta ilustración así media rarita. A veces nosotros no sentimos que tenemos mal aliento. Pero cuando hablamos con alguien, hace santo poder de Dios. Y por educación se queda ahí, pero se quiere retrasar un poquito. Pues así es el orgullo. ¿Cuántos roncan aquí? Nadie. Despierto nadie ronca, pues ya dormido. Si ese es un dúo entre su esposa y usted. Ella respira para contener ese rugido y él está, pero como que si es olla de frijoles al 100. Y dice él todavía, yo no ronqué. Ja, te hubieras oído. Y como la tecnología está cerca, no lo haga, pero hay gente que dice, te voy a grabar una vez. No lo haga. Él va a entender que si ronca. Entonces, trate de dormir, si usted ya dormida no lo va a oír. Lo mismo es el aliento. A veces uno no se da cuenta y tiene un alentazo, pura palabra de aliento anda dando. Pss, pss, pss. Santo, dice. Así es el orgullo. Es su apellido. Ah, no, es que mi apellido es un apellido. No es que mi linaje, y como hay tantos proveedores ahora de ADN, ¿verdad? Una gotita de saliva, ya dice, ah, no, vienes originario de Irlanda, así como no era. Irlanda se llamaba, pero el rancho que estaba allá, el rancho irlandés. Cada uno puede decir, no, yo soy una persona humilde. Bueno, es lo que usted concibe, pero no es lo que Dios ve. Y lo que Dios ve es que cuando tu yo se exalta, Dios te va a resistir. Porque su palabra dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El mismo contexto que el apóstol Pedro habló, lo habló Santiago. Y Pedro experimentó lo que era no solamente humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que fuera exaltado, porque él estaba básicamente como un candidato a ocupar la posición cuando el Señor Jesucristo se fuera. Hubieron disputas entre ellos. Incluso doña Miriam creo que se acercó con sus dos muchachitos, Juanito y Jacobito. Los peinó camino en medio, estilo libro, se los presentó al maestro y dijo, maestro, ¿me podrías poner uno a la izquierda y otro a la derecha? Mire, son los mejores discípulos que tú tienes. Y le dijo, a mí no me corresponde, le corresponde a Dios. ¿Cómo no hubiera querido él a la señora que le pusieran uno a la izquierda y otro a la derecha? Estaría pensando ella en el golpe de estado que le dieran al Imperio Romano y que Jesucristo hubiera tomado el control del reino de Israel. No es así. Diga, es como Dios quiere. Entonces el orgullo no solo es un defecto emocional, sino dijimos que es una postura espiritual que activa la resistencia a lo que Dios tiene. Levante sus dos manos. Diga, yo me rindo a Él. A ver, rendite. Yo me rindo a Él. Mire que ya estaba ese tipo y dijo, yo llamo a no sé quién y a no sé quién, creo que era un general que estaba llamando y a un pandillero y te metiste con la persona equivocada y el otro que estaba pasando mal rato del servicio del ejército lo bajó y lo puso de rodillas y cállate. Y ahí no volvió a hablar, de rodillas lo tenía ahí y lo esposó y ya después hablamos y hablas con tu abogado, reconociendo la autoridad. Uno tiene que someterse a la autoridad que ha sido delegada. Tranquilo. Si resistes a la autoridad, estás resistiendo a Dios. Y el Señor te dice, aprende de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para tu alma. La problemática de los errores del alma es de que nosotros no queremos sujetarnos a la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu nos dice, yo soy el que resisto a los que se exaltan. El Señor nos dice que nos sometamos y a su tiempo Él nos exaltará. Concluyamos. La humillación puede convertirse en el camino hacia la restauración. Eso es, ¿verdad? La humillación puede convertirse en el camino hacia la restauración. Daniel capítulo 4, vamos a concluir, porque no vamos a dejar pendiente nada para esta introducción. Daniel, regresa donde estuvimos hace un rato, capítulo 4 y versículo 34. Porque Dios no solo corrige el orgullo, también restaura al que se deja quebrantar. La humillación puede ser el inicio de una nueva revelación de Dios. Pedro lo entendió y le dijo el Señor, mete tu espada, porque al que espada mata, a espada muere. No será así. El que quiere ser primero tiene que ser servidor de los demás. Y ahí entendió. Entonces dice Daniel capítulo 4 verso 34 al 35. Pero al fin de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recuperé mi razón, recobré. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno. Esas palmas son para el Señor, déselas más fuerte, porque Él merece toda la gloria. Y su reino permanece de generación en generación. Verso 35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿Quiere inclinar su rostro ahí donde está? Y decirle: Señor, la medicina que ocupo es la receta que está en tu palabra. Quiero corregir mis errores. Dios quiere darte una nueva revelación. La palabra claramente dice en labios de nuestro Señor Jesucristo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces es la humillación que se convierte camino hacia la restauración. Concluyo con los errores del alma que no se corrigen con esfuerzo humano, sino con la alineación espiritual. Primero, debemos de admitir nuestros errores, y la Escritura dice, por medio de el siervo David: ¿quién puede conocer sus errores? En el texto principal habla David sobre la importancia de admitir nuestros errores y pedir perdón a Dios. Algunos puntos claves para evitar cometer errores es admitir nuestros errores, reconocer cuando nos hemos equivocado y pedir perdón. Luego, entender la raíz del error. Es como un manojo de lana, de hilos, de alambres, de cuerdas. Y en medio de eso, como que si fuera espagueti, ¿dónde empezarías tú a desenredar los hilos? ¿Dónde empezaríamos nosotros? En los nudos. Y es lo más difícil. A veces agarramos la tijera y queremos cortar ahí, y echamos a perder la lana. Y hay gente que dice: echando a perder se aprende. Esa lección sale cara. Mejor ser diligente. Si no conoces, si no sabes, no muevas, no toques, aunque sea solamente a ver: Señor, ¿por dónde encuentro el error? ¿Cuál es la raíz? Y la raíz el Señor la detectó. Yo soy Monzón Gómez, pero de los Monzón se derivan otros, de los Gómez se derivan otros, y así nos vamos siguiendo nosotros, ancestro por ancestro. ¿De dónde puede proceder un enojo? ¿Quién era el que se airaba? Mi alma le respondía a mi padre. ¿Por qué yo cometo ese error ahora que soy padre? Ahora que tengo hijos, entiendo a mi papá. Pero tener que pasar ese proceso para poder enmendar un error, bueno, vale la pena, pero el tiempo que se pierde se podría aprovechar en otro. En esa madeja, en esa bola, podríamos decir, ir de punta a punta, de extremo a extremo, aunque nos cause mucho tiempo el meditar y estar arreglando nuestras problemáticas del alma, cabo por cabo, y empieza a desenredarse. Cuando tú sientes el costal, se abre, porque lo abriste correctamente. La combinación de un candado, 4 dígitos, tienes que pensar en los dígitos. Oh, es que yo me olvidé de los dígitos. Se perdió. Pero si vienes al Señor y le dices: arregla mi combinación. Rama paternal, rama familiar. los González de un lado, los Marroquín de otro. Y así empezamos a ver que vinieron 14 personas, 7 del lado paternal y 7 del lado maternal, que concibieron y dieron como resultado a don Gilberto y a doña Amalia. Y ellos en su matrimonio tuvieron varios hijos. Dentro de ese hijo, esos hijos, nació Jorge Gilberto. Y al meditar en el nombre, es la inversa de el nombre de mi padre, Gilberto Jorge. Y le dije, ¿por qué me pusiste Jorge Gilberto? Porque yo quiero que tú arregles los errores que yo cometí, que hagas la diferencia y que puedas cumplir con el llamado. Yo no quiero ni cristiano ni pastor, mucho se sufre, no se hacen las cosas correctas. Y aquí estoy, porque el Señor ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Soy producto número 15. Usted también es producto número 15. Póngase de pie. Ministramos esos errores que pudieron haber causado distanciamiento entre tu familia, distanciamiento entre tus conocidos. Orgullo, autosuficiencia, el ego y como resultado la confusión. Padre, gracias, porque tú has sido fiel y para siempre has sido
bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.